Estados Unidos está al borde del declive. Estás viendo a una generación sin conciencia porque todos los sistemas allá afuera han hecho que parezca que está bien.
El Dr. Tony Evans habla sobre cómo preparar a nuestros hijos para ser santos en una sociedad secular.
Y sí, vas a parecer un poco raro cuando decidas que sinceramente, así no es como yo me manejo realmente.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Por más que nos esforcemos por proteger a nuestros hijos, tarde o temprano se enfrentarán al sistema de valores del mundo y comenzarán a sentir la presión de adaptarse a él. Escuchemos al Dr. Evans hablar sobre cómo podemos prepararlos.
Hubo un tiempo en que existía un marco judeocristiano que definía nuestra cultura, donde una cosmovisión bíblica, incluso si no eras cristiano, era comprendida, valorada, respetada y apoyada. Esa ya no es nuestra realidad. Prácticamente puedes nombrar cualquier categoría y ver dentro de ella el declive. El lenguaje que antes solo se usaba en la televisión por cable, ahora se ha vuelto normal en la televisión abierta. Incluso dentro de la iglesia, la gente está inventando nuevas definiciones. Quieren que Dios sea políticamente correcto. Quieren que Dios parezca aceptable para la cultura, sin importar lo que Él diga. Lo que dice su palabra, la gente se está saturando de programas de telerrealidad, poniéndose en las circunstancias de otros para aprovecharse de la realidad ajena. Regularmente escucho en la televisión que hablan de cómo las opiniones de la gente están cambiando, que ya no ven las cosas como solían verlas. Y la gran tragedia es que las opiniones de los cristianos están cambiando junto con ellas, como si Dios consultara encuestas antes de decidir qué es legítimo y qué es ilegítimo. Entonces, ¿cómo deben actuar los santos en una cultura secular? Esta era la situación en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 2, dice: el Señor entregó a Joacim, rey de Judá, en sus manos. Es decir, en manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el rey de Babilonia. Babilonia es una sociedad secular, una sociedad pagana, liderada por un hombre llamado Nabucodonosor. El pueblo de Dios en el reino del sur, Judá, se había rebelado contra Dios. Y cuando se rebelaron contra Dios, escuchen esto: cuando el pueblo de Dios se rebeló contra él, él los entregó al secularismo. Los entregó al rey de Babilonia. Los entrega, toma los utensilios de la casa de Dios, invade la iglesia, los lleva a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Así que el Dios secular toma el control sobre el Dios cristiano. El gobierno secular invade espiritualmente la iglesia y toma la iglesia y la seculariza. Es decir, entra en el pueblo de Dios, en la casa de Dios, toma las cosas de Dios y las pone en la casa de su Dios. Porque el secularismo es una religión. Tienes que entender eso. Es una religión hecha por el hombre. Es humanismo, pero es una religión. Así que cuando la gente secular te dice que no tiene religión, claro que sí la tiene. Simplemente es una religión del hombre. Así que Nabucodonosor toma del pueblo de Dios, de la casa de Dios, e inculca eso en su sistema secular. Luego el rey da una orden, versículo 3, a Aspenaz. El jefe de los oficiales debía traer a algunos de los hijos de Israel, la creme de la creme, lo mejor de lo mejor, incluyendo a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes adolescentes en quienes no hubiera defecto alguno, que fueran bien parecidos, que demostraran inteligencia en toda rama de la sabiduría, dotados de entendimiento, con conocimiento discernidor, que tuvieran la capacidad para servir en la corte del rey. Y le ordenó que les enseñara la literatura y el idioma de los caldeos. En otras palabras, vamos a por la próxima generación. Vamos a tomar a estos jóvenes adolescentes y vamos a traerlos a nuestra cultura secular y vamos a babilonizarlos. Vamos a reformar su manera de pensar para que sean como nosotros, no como de donde vinieron. Vamos a sacarles la iglesia de adentro. Vamos a alejarles de su Dios y vamos a reorientarlos. Entonces, ¿cómo hacen eso? Lo primero que hacen es aislarlos de su herencia espiritual. Los sacan de Israel, de la casa de Dios, y los llevan a Babilonia, a la casa de los ídolos, y los reubican para reeducarlos. Cuando envías a tu hijo de secundaria a la universidad, tienes que entender que lo estás reubicando. De hecho, no tienes que enviarlo a la universidad para reubicarlo, porque en muchas de nuestras escuelas secundarias logran deshacer 8 horas al día, mientras tú les das 2 horas a la semana. Los llevas a la iglesia 1 hora y 40 minutos, 1 hora y 45 minutos, 2 horas a la semana, reciben un poquito de algo. Están en otro sistema, 8 horas al día, que puede o no reforzar los valores que tienes como padre. Y de hecho, ni siquiera tienes que ser un niño, porque algunos de ustedes, cuando van a trabajar 8 horas al día, están siendo aislados del sistema de valores. Quizás escuches durante 2 horas el domingo, porque las personas que te rodean, las filosofías que tienen, la visión del mundo que poseen, el lenguaje que usan, las conversaciones que mantienen, las cosas que hacen, pueden estar absolutamente, totalmente en antítesis con la visión del mundo en la que fuiste enseñado, en la que creciste. Algunos de ustedes han ido a la universidad, saben de lo que estoy hablando. ¿Saben lo que es alejarse de Dios porque están rodeados de secularismo? Por un punto de vista diferente. De hecho, ni siquiera puedes llegar a ser ateo hasta que vas a la universidad, porque tienes que estar educado, salir del teísmo, salir de una visión de Dios. Él dice, llevemos a estos jóvenes y aislémoslos para que no sean reforzados por su cosmovisión centrada en Dios, su orientación teísta hacia la vida. No solo aislémoslos, vamos a reeducarlos. Porque al final del versículo 4 dice, enséñenles la literatura y la lengua de los caldeos. Caldeo significa babilonio. En otras palabras, llevémoslos a la escuela. De hecho, continúa diciendo que se les dio una beca de 3 años. Ahora bien, si vas a una escuela babilónica, ubicada en una ciudad babilónica, con maestros babilónicos leyendo literatura babilónica, entonces vas a empezar a pensar como un babilonio. Vas a empezar a pensar como la influencia de la cultura sobre ti. Vas a leer sus libros y su forma de pensar, su orientación y su mentalidad. Vas a comenzar a formular tus puntos de vista sobre lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo, lo que está arriba y lo que está abajo, basándote en la sobrecarga de información que estás recibiendo. Y el día, incluso si no es una escuela, si ves suficiente televisión, es una sobrecarga de información. Porque son 24 horas al día, más canales de los que jamás podrías sintonizar. Es una sobrecarga de noticias, es una sobrecarga de datos. Él dice, tomemos 3 años, démosles una beca para que ni siquiera tengan que pagar por ello y vamos a babilonizarlos. Vamos a adoctrinarlos en el idioma y la literatura. Quiero que hablen como babilonios.
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, veremos cómo Daniel mantuvo intacta su identidad espiritual en una cultura empeñada en remodelarlo. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de la comida escogida del rey y del vino que él bebía. Vamos a crear esperanzas y sueños, oportunidades y fanfarrias. Hagamos que se sientan bien. Porque si los hacemos sentir bien, van a querer estar en Babilonia. Van a querer juntarse con los ricos y famosos. Y luego hagamos otra cosa. Cambiémosles el nombre. Sus nombres al salir de Israel, versículo 6, eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero vamos a cambiarles el nombre. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué tenían que cambiarle el nombre al muchacho? ¿Por qué no puedes llamarlos como los llamó su mamá? ¿Por qué tenemos que cambiarles el nombre? Así que aprendamos un poco de hebreo ahora mismo. Dos de los nombres de los muchachos hebreos en casa, cuando nacieron y sus madres los nombraron, eran Daniel y Misael. Por favor, noten que esos dos nombres terminan con él, E-L. Los otros dos, Hananías y Azarías, sus nombres terminan con I-H-I-A-H. Así que ahora aprendemos un poco sobre su mamá y su papá. Porque ellos son quienes les pusieron el nombre. Aquellos cuyo nombre comienza o termina con él, él es la palabra del Antiguo Testamento para Elohim, Dios. Es el singular del plural. En el principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Eso es plural, porque Dios es plural en esta persona. Es un plural majestuoso. Dios son tres personas que componen un solo Dios o que forman un solo Dios. Tres personas diferentes que forman el Dios singular, Elohim. Pero si solo quieres un singular designado, Dios dijo, hagamos al hombre, plural. Luego dijo, él hizo al hombre, singular. Así que puedes hacer de Elohim el Dios plural o puedes usar él. Haya y haces ya. Aleluya. Aleluya significa alabanza. Ya significa Dios. Así que esos dos muchachos fueron nombrados en honor a Jehová, que es el nombre autorrevelado de Dios. Ahora aprendemos un poco sobre estos cuatro muchachos, mamá y papá. Ellos querían que estos muchachos fueran bautizados con el nombre de Dios, para que nunca pudieran alejarse de Dios. Porque cada vez que llamaba su nombre tenían que recordar a él o a ella. Tenían que recordar que llevaban el sello de Dios sobre ellos. Su trabajo, madres y padres, es marcar a sus hijos con Dios, para que cuando vayan a Babilonia su nombre ya esté marcado en ellos. Porque cuando Babilonia los atrape, van a intentar cambiarles el nombre. Daniel buscó comida en Google, en una tierra extranjera. Y cuando Daniel buscó comida en Google en una tierra extranjera, apareció Éxodo, capítulo 34, versículos 14 y 15. Yo soy un Dios celoso. Y en la tierra extranjera van a intentar darte de comer alimentos que han sido sacrificados a un Dios ajeno y luego te pedirán que vayas a comer con ellos. Deberías ser lo suficientemente inteligente, Daniel, para saber que esta comida no se trata solo de comer. Esta comida se trata de compartir comunión alrededor de su Dios. Porque ya se nos dijo en los versículos 1 y 2 que él sacó de la casa de Dios y llevó a su casa para servir a su Dios. Él sabía que la comida había sido ofrecida a un Dios. Así que sabía que compartir comunión alrededor de la comida no era solo para comer. Era para compartir comunión con el Dios de Babilonia. Él sabía que esto tenía que ver con la idolatría, con la adoración de otro Dios. Y espero que entiendas que eso es lo que la cultura te está ofreciendo hoy, en nombre del secularismo, en nombre de la corrección política. Lo que te están ofreciendo es otro Dios. No quiero que pases algo por alto. Él no comió la comida del rey, pero sí aceptó el trabajo del rey. Él sí aceptó el salario del rey. Eso lo ves cuando lees el capítulo. Porque Dios no te está pidiendo que te aísles de la cultura. Quiero decir, tienes que trabajar en algún lugar. Tienes que ganar dinero haciendo algo. Incluso terminó yendo a la escuela del rey durante 3 años. Fue a una universidad secular. La cuestión no es si fue a una universidad secular, sino si perdió su identidad en una universidad secular. La cuestión no es que trabajara en un empleo secular. La cuestión es, ¿perdió su identidad en el trabajo secular en el que trabajaba? La cuestión no era si ganaba un buen salario. Él está trabajando en la corte del rey. Va a estar bien pagado. De hecho, asciende muy rápidamente en la corte del rey. Porque incluso el rey quiere a alguien en quien pueda confiar. E incluso el rey quiere a alguien que le haga más rentable. El problema no es que él trabajara en ese empleo. La cuestión es que el trabajo no lo cambió a él. Daniel dijo, tengo mis limitaciones. Voy a trabajar para ti. Voy a hacer el bien para ti. La empresa se va a beneficiar porque yo estoy aquí trabajando duro y siendo productivo. Pero tienes que entender que tengo mis límites. Estudiantes universitarios, sus amigos deberían saber que hay ciertas fiestas a las que no voy. Hay ciertas cosas en las que no participo porque tienen connotaciones religiosas en contra de Dios. Versículo 9. Ahora Dios concedió a Daniel favor y compasión ante los ojos del jefe de los oficiales. Bien, espera un momento. Quédate conmigo aquí. En el versículo 8 tenemos pero Daniel. En el versículo 9 tenemos ahora Dios. Todos quieren el favor de Dios, la compasión de Dios, la bendición de Dios, cuando no han hecho absolutamente ningún compromiso. No han dicho, voy a tomar mi posición con Dios y entonces ver ahora a Dios. Queremos ver a Dios ahora. Queremos ser bendecidos primero y luego prometemos a qué nos vamos a comprometer después de recibir la bendición. A eso se le llama soldados cristianos al revés. Dios no va a tomar la decisión por ti. Él honrará la decisión si es la correcta, pero no tomará la decisión por ti. Porque entonces ya no serías el agente libre que Él te creó para ser, pero Él responderá a la decisión correcta. Tú dices, Dios bendíceme en mi carrera. Y Dios está tratando de ver si ya tomaste una decisión. ¿Lo estás llevando contigo a esa carrera o solo quieres que te bendiga? Aunque lo vayas a olvidar en tu carrera. Esto es algo radical. Antes no era algo radical porque muchas de las personas que te rodeaban eran como tú. Ahora te encontrarás como Daniel y los tres jóvenes hebreos siendo el diferente. Al tomar una decisión y no seguir a la multitud ni ser políticamente correcto, te vas a encontrar siendo el raro. Déjame decirte ahora, cuando no sigues lo que es políticamente correcto, cuando no vas por el camino de la multitud, cuando buscas ser un Daniel en Babilonia y aún conservar la L en tu nombre. No estoy hablando de ir a la iglesia. Estoy hablando de no comer la carne. Estoy hablando de no comprometer los estándares de Dios para ser aceptado por la cultura. Estados Unidos está preparado para el declive. Estás viendo una generación sin conciencia. Espero que lo estés viendo. Todas estas cosas que ves que los niños hacen a edades cada vez más tempranas es porque no tienen conciencia. No tienen un sentido de esto está mal, esto es vergonzoso. No se sienten tan mal al respecto. Porque todos los sistemas allá afuera han hecho que parezca que está bien y que todos lo hacen. Y no tienes que sentirte mal por ello. Y ya no es pecado. Ya no es maldad. Ya no es algo de lo que debas abstenerte. Ya no es algo que debas decir, eso no está bien. Sí, lo hice y estuvo mal. Ahora es lo que está de moda. Sí, vas a parecer completamente fuera de lugar porque vives en una cultura que dice que ya no es raro. Así que vas a parecer sumamente inusual en el momento exacto cuando tomes una decisión importante. Pero así no soy yo. Porque tengo una L al final de mi nombre o IA al final de mi nombre. ¿Y cómo conseguiste tú una L al final de tu nombre? Una I al final de tu nombre. Y entonces puedes decir, déjame contarte sobre mi mamá y mi papá. Ellos me pusieron este nombre. Y cada vez que miraba era Dios esto y Dios aquello y Jesús esto y Jesús aquello. Y la Biblia, escucha, la Biblia aquello. Sí, a tus hijos no les va a gustar, te va a sacar de quicio. Pero cuando Babilonia intente poseerlos, les habrás dado un nombre para recordar y algo que los haga regresar si se apartan. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Le darás a Dios una caña de pescar y un hilo para traerlos de vuelta. Así que no pienses que estás perdiendo el tiempo cuando oras con ellos y por ellos y les preguntas, ¿qué aprendiste en la escuela dominical y tienes devocionales con ellos? Sé que se están quedando dormidos, sé que no están prestando atención, sé que parece que no están interesados. Pero si les pones una L al final de su nombre, una I al final de su nombre, les has dado algo para que Dios lo use cuando Babilonia tome el control.
En un momento escucharemos más al Dr. Evans, quien concluirá nuestro tiempo juntos con unas últimas palabras de ánimo. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Las bendiciones provienen de Dios. Pero no solo de Dios. Mañana el Dr. Evans abordará la importancia de las bendiciones que transmitimos y qué hacer si nunca nos las transmitieron a nosotros. Por ahora, sin embargo, escuchemos al Dr. Evans concluir la enseñanza de hoy.
Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios a hacer? ¿Nos está llamando a ser santos en una sociedad secular? ¿Nos está llamando a ir contra la corriente cuando la corriente va en contra de Dios? Porque ese sistema allá afuera es sofisticado. Nabucodonosor ha organizado esto para mantener a Dios fuera, para redefinir los sistemas de valores, para redefinir la moralidad, para redefinir el orden, para redefinir. Ese sistema ha sido creado para poseerte. Eso es, a menos que sepas cuál es tu nombre.